Passen 7 minuts, gairebé de les 6 de la tarda, ja tenim amb nosaltres cantant la Laia Claret. Bona tarda.
Bona tarda, s'ha sentit, oi?
Sí,
sí, teníem el micròfon obert. Endavant, tot molt bé.
Tot molt bé. Benvinguda a la Laia, que ha preparat aquesta entrevista d'un llibre fascinant, d'unes històries d'unes dones que van fascinar a moltíssima gent, però que amagaven moltíssimes coses, bàsicament perquè és que es van falsejar directament les seves vides i les seves històries. Estem parlant del llibre Dioses de Hollywood, eh? Ja sabeu que Hollywood és una fàbrica d'actors i d'actrius, una indústria creada per grans empreses de cinema que contracten els qui s'han de convertir en les seves estrelles.
El tema és, quina vida tenen aquestes estrelles envoltades del glamour de Hollywood? Perquè, a veure, vivien darrere les càmeres en un ambient de festes permanents, no?
Doncs mira, ho sabrem ara, perquè la Cristina Moratós, periodista, escriptora i membre fundadora de la Sociedad Geográfica Española, ha anat més enllà i ha escrit més que una biografia d'aquestes quatre grans estrelles de Hollywood de mitjans del segle XX. Ara sabrem qui són.
Les heu vist milers de vegades, les heu gaudit a la televisió, a la gran pantalla. Estem parlant d'Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly i Elizabeth Taylor. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. Molt bona tarda, Cristina Morató.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por qué estas cuatro grandes mujeres?
Pues estas cuatro, podía haber incluido a otras, estas cuatro porque eran las más deseadas y fotografiadas de la época, porque entre ellas compartieron amistad, compartieron amantes y compartieron rodajes. Es decir, se me quedó fuera Marilyn Monroe, que todo el mundo me pregunta, ¿cómo no has incluido a Marilyn? Porque Marilyn estaba, digamos, en otra liga.
També és veritat que dona la sensació que de Marilyn s'ha explicat per activa i per passiva moltíssimes coses de la seva vida. En canvi, d'Ava Gardner, més enllà de El animal más bello del mundo...
Algo, no? Que detestava, sí.
Algo que detestava, no.
Home,
se sap gaire.
Home, és ofensiu, no?
No li agradava gens a ella que li diguessin, l'animal més bell del món.
Es que estamos hablando de una época. Yo, la verdad es que este Hollywood dorado en realidad era un Hollywood muy opaco y muy oscuro, ¿eh? Y entonces hay que entender la época, hay que entender que estamos hablando del Star System, donde cogían a las debutantes, valoraban su fotogenia más que su talento, y como ha dicho Rouget, les cambiaban no solamente el nombre, les cambiaban el físico e inventaban biografías. Entonces era fábrica de sueños total.
Oh my God.
Total.
Oh, i les controlaven no només a davant de càmera, els controlaven la vida.
Esto es algo que yo desconocía, porque tampoco te creas que yo soy experta en cine, me apasiona, pero no era experta. Yo me he quedado alucinada cuando, de alguna manera, investigando, he descubierto que el señor Louis B. Mayer, desde su trono en Culver City, que era donde estaban los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, controlaba al milímetro la vida de sus actores y actrices. No pisaba nunca los platós, nunca le veías en un plató, pero tenía un grupo de espías que obviamente le informaban, él sabía los romances, las debilidades, quién era alcohólico, quién era drogadicto, lo sabía todo. ¿Y cuál es el problema? Es que el señor Mayer, en esa especie de Star System, que era un poquito, bueno, un sistema casi feudal, pues él decidía sobre los divorcios, matrimonios y hasta los abortos de sus actrices.
Mare. I deia, hem d'estrenar una pel·lícula, potser que es casi ara, no? Perquè toca l'estrena d'aquesta pel·lícula i cal fer promoció. O ara aquesta actriu no convé que quedi embarassada, potser val més que interrompi el seu embaràs.
Era terrible porque, por ejemplo, en el caso de Ava Gardner, es verdad que Ava Gardner, durante el rodaje de Mogambo, se queda embarazada de Sinatra. John Huston, el director, le intenta convencer que no aborte, ¿no? Y ella, una de las cosas que dice es, no, voy a ir a Londres, voy a interrumpir mi embarazo, porque Frank Sinatra no tiene dinero, porque yo si no me quedo sin trabajo. Es decir, ella, aparte de que a lo mejor personalmente no era el momento para tener un hijo, sabía que iba a tener problemas con el señor Mayer, porque obviamente, pues las sex symbol ni podían casarse, no, la gente, o sea, prevalecía la imagen de sex symbol y sobre todo de diosa, ¿no? Y una diosa con hijos y casada, pues como que no tenía tanto tirón.
Clar, clar. Comencem per Ava Gardner, que no anava per actriu, ella.
No, ella no anava per actriu, de fet neix en una família molt pobra i es converteix en actriu gràcies a la seva germana. Explica'ns una mica la història. De fet, el seu cunyat li fa una fotografia molt bonica i algú la veu, aquesta fotografia, i la seva germana intenta fer tot el possible perquè ella acabi Hollywood.
Esta es una historia así, llegó a ser estrella por casualidad, porque en realidad fue su hermana Papi, su hermana mayor, que casi era 15 años mayor que ella y casi ejerció de madre, quien viendo lo guapa que era y lo fotogénica que era, pues un buen día la invita a Nueva York. Ella está casada con un fotógrafo muy famoso, Larry Tarr, que tiene un estudio en la Quinta Avenida. Entonces, cuando la ve, se queda seducido por su belleza, le hace unas fotografías que a priori iban a ser privadas para como regalo para su madre, para que se llevara luego a su madre, y resulta que las expone en el escaparate de la tienda. Y entonces lo que ocurre es que un cazatalentos de la Metro descubre ese rostro, que además era un rostro, está la fotografía en el libro, parece una pastorcita, es un rostro angelical,
Barret, ¿no?
Con un sombrerito de paja, sí. Todo como muy angelical, pero bueno, llega a la Metro y esa fotografía va a cambiar la vida, ¿no? En realidad la vida de Ava Gardner es la de la Cenicienta, porque ella nace en un pueblo que, como decía ella, ni en el mapa ni se sitúa, ¿no? En Carolina del Norte, y ella no quería ser actriz y acabó siendo una diosa de Hollywood.
No volia ser actriu, va acabar sent una deessa de Hollywood, i això li porta problemes amb l'alcohol, perquè no volia ser actriu, de fet li costava parlar davant de càmera.
Però com contractes una, ara des d'ara, des del 2019, i fent-me una mica el boig, com contractes algú que no sap parlar ni sap actuar, com fas que es converteixi en una actriu, ni que sigui decent? Després és una bona actriu.
Porque en aquella época, Roger, los estudios lo que tenían era una gran escuela dentro del propio estudio. Es decir, lo primero que tenía que tener una actriz era fotogenia. Talento no tenía por qué tener. Y una vez tenía fotogenia, en el caso de Ava Gardner, cuando Louis B. Mayer vio la prueba, dijo la célebre frase: Dios mío, no sabe hablar, no sabe estar ante una cámara, pero esta mujer es maravillosa. Y entonces lo que hace el estudio es invertir. Y al día siguiente empiezan las clases de dicción, empieza toda una preparación. Pero es verdad que de las cuatro, la única que sí que estudió arte dramático, sí, porque las otras fue todo más bien autodidacto, fue
Grace Kelly,
que sí que estudia arte dramático en Nueva York.
¿Elizabeth Taylor tampoco.
Elizabeth Taylor llega, es otro caso que también es bastante curioso, porque ella sí que realmente quería ser de pequeñita, parece ser que con 9 años, que era un poco ya repipi, porque era muy repipi.
Sí, una mica sí. Ho vam veure cap al final.
I ja lo vimos, ella sempre con Lassie i con los animalitos. Entonces ella un día le dijo a su mamá: yo quiero ser Shirley Temple.
Ah, no.
¿Entiendes? Yo quiero ser estrella de cine, tan repipi como Shirley. Y entonces su madre, Sarah Taylor, que era una actriz frustrada y sabía muy bien lo que era el mundo de Hollywood, qué lista fue, le dijo: de acuerdo, yo voy a llevarte a castings y todo, pero cuando firma el primer contrato con la Metro, ella lo que incluye es una cláusula donde impone su presencia en todos los rodajes. Y esto lo hablamos evitó, por ejemplo, que, como otras estrellas infantiles de la época, como Judy Garland, sufriera acosos y abusos sexuales. Lee se libró de este horror que sufrieron muchas estrellas de cine porque su madre estaba al lado y pegada al director. Era el horror de los directores.
És a dir, per contracte, havia posat la seva mare com a manager i...
De hecho, la Metro, de hecho, le puso hasta un sueldo, un salario, que no sé si eran $400, que le quitaban del salario de la hija.
A la filla, sí, li traien la filla per pagar la mare, perquè
entonces,
la controlés.
Era una sombra constante, pero fue muy lista porque sabía lo que era. Y entonces, claro, Liz Taylor con 9 años debuta en el cine, con 13 ya tiene una legión de fans y con 30 es la actriz mejor pagada de Hollywood, ¿no?
I Ava Gardner té una relació una mica tempestuosa o tormentosa amb Frank Sinatra. És l'home de la seva vida, es casen, se separen, no deixen mai de tenir relació, però sí que quan estaven casats tenen una relació que déu-n'hi-do, eh?
Todas... Grace es otra liga, todas atraían a tipos tormentosos, alcohólicos y problemáticos, ¿eh? Digamos que ninguna se libró. Es verdad que Ava siempre dijo que su gran amor fue Sinatra, pero yo creo que también fue el amor más dañino, era un ni contigo ni sin ti. Cuando estaban juntos estallaban, cuando estaban separados se añoraban, y su vida yo creo que en realidad fue un infierno, te lo resumiría como un infierno de celos y alcohol. Ese fue realmente su relación. Fly me to the moon, let me
play among the stars. Apassionant aquest llibre, Dioses de Hollywood, de Plaza i Janés, de la Cristina Morató, les vides de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly i Elizabeth Taylor, Más allá del glamour. In other words, hold my... passarem a Rita Hayworth, però és veritat que quan Ava Gardner es casa amb Frank Sinatra ja feia molt de temps que es dedicava a això de la música, però tenia un moment de baixada total de la seva carrera, o sigui que tampoc li feia gaire gràcia ser el mantenido en aquell moment, eh?
Ese es el problema, que conoce a Sinatra no cuando era la voz, sino cuando ya estaba de capa caída, no vendía discos, incluso se había quedado sin su show en la televisión, y también el problema en la relación de ambos, aparte del alcohol y los celos, que era tremendo, los celosos que eran los dos, bueno, era esta situación de que en plan de broma a él le llamaban el señor, ¿cómo le llamaban? El señor Gardner, ¿no? Que le molestaba mucho, señor Gardner. Era una ofensa porque durante mucho tiempo tuvo que mantenerle y prestarle dinero, porque entre otras cosas el divorcio de Nancy le salió muy caro, ¿no? Es que todo hay que poner en su contexto. Además, se casa con Sinatra después de esperar 2 años a que ella al final accediera al divorcio, con un desgaste que había y con todo lo que esto suponía, ¿no?
Es van separar y después, pero al llarg de la seva vida sí que van ser amics, ¿no?
Esto es lo más bonito, yo creo que de las cuatro es una relación realmente muy bonita, porque a pesar de las discrepancias, que sabían el daño que se hacían, que no podían estar juntos, hasta el final de su vida Sinatra estuvo ahí. Y Ava Gardner, que la verdad, hablando de dinero, nunca supo administrar muy bien, no conocía la palabra ahorro, Ava, el problema es que al final, cuando está casi arruinada y hacía estas películas terribles, ¿no?, de catástrofes, simplemente porque necesitaba dinero, cuando se puso enferma, quien pagó las estancias en el hospital fue el señor Sinatra. Hasta el final estuvo a su lado.
Ens anem a Rita Hayworth, va. Put the blame on me. Oh, quina veu i quina presència. Doncs sí, la presència sí que era d'ella, però la veu no. Ella ho sabia quan estava rodant això o la van doblar després, Laia?
És que les posseien tant, les grans empreses cinematogràfiques de Hollywood, que ni els deien això, sí o no?
Sí, se encontraban... Una de las grandes frustraciones, no solo de Rita, sino de la propia Ava Gardner, es que para la película Magnolia, ella se preparó muy bien 2 canciones, ¿no? Incluso estuvo con un profesor. Si además no tiene sentido, porque si ves las versiones originales, en la versión original, Ava en Magnolia tiene un acento sureño, que además era el suyo, y de repente cuando canta, es otro tono completamente perfecto, vocaliza, estándar, maravillosa. Todo. Y claro, para los fans de Rita, pues sí, triste reconocer que en realidad El amado mío y todas estas sensuales canciones de la película en realidad era Anita Hill o otra, porque eran 2 las que se alternaban, que ni siquiera salían en los créditos las que doblaban las películas.
Que també pobres les que doblaven, perquè no feien salien totes les cançons i no sortien els crèdits.
Esas canciones que canturreamos y que seguimos todavía recordando, en realidad fueron voces muy importantes, pero completamente anónimas.
Però això vol dir que Rita Hayworth s'ho troba, un cop va veure l'estrena de la pel·lícula, es troba que l'han doblat?
No, ella ja sabia que...
Ah, ja ho sabia.
No, en ese caso ya sabía que le iban a doblar, y además, lo que pasa que todas se reían porque Ava Gardner, por ejemplo, no quería hacer películas musicales porque decía, me tienen como un pez, ¿no? O sea, simplemente tengo que abrir y cerrar la boca. No quiero hacer de pez. Era una expresión que ella le decía a Hemingway, ¿no? No voy a volver después del disgusto de Magnolia. Las ninguneaban mucho. Yo creo que en realidad los estudios las trataban muy mal porque en aquella época, además hay que situarlo, bueno, pues los estudios, las actrices eran, como decía Ava Gardner, pues nos tratan peor que al ganado, ¿no? No, o sea, no tenían derechos, y hoy, por fortuna, las cosas han cambiado y las actrices pueden quejarse, ¿no?
Rita Hayworth, d'on ve? Quin és el seu origen?
A veure, Rita Hayworth, podríem dir que a qui la canvia és el seu primer marit, que era el seu representant, que es deia Eddie Judson, és així. De fet, ella no tenia ni aquest to de cabell, tenia molt més cabell, era morena. Què li fa l'Eddie Judson? Li depila, em sembla, amb làser, no? Un tros de cabell, que per això li va provocar migranyes, això i tot.
Oh, my God.
Se cambió totalmente la imagen de las cuatro, es quizás la que sufrió el cambio más radical. También yo creo que Rita de las cuatro fue la que emocionalmente era más débil.
Perquè tenia un passat també, el seu pare va abusar sexualment d'ella.
No, ella no es deia Rita, era Margarita Cancino?
Se llamaba Margarita Cancino.
Cancino, el seu pare la portava a fer espectacles de petit, havia abusat d'ella.
Su historia es terrible, o sea, terrible familia porque por una parte tiene los abusos de su padre, ella se llamaba Margarita Cansino, su padre era un bailarín español, sevillano, de flamenco, que triunfa en los Estados Unidos, y cuando Rita tiene 13 años decide sacarla de la escuela porque necesita una pareja para bailar con ella. Ajá. En estos sórdidos locales, que todo hay que decirlo, donde actuaba, ¿no?, con el nombre de Dancing Cansino. Lo terrible es que posteriormente se conoció que desde los 13 años hasta la adolescencia el señor Eduardo Cansino abusó sexualmente de ella. ¿Y cómo se supo? Ella no lo dijo públicamente, pero sí se lo contó a Orson Welles, y Orson Welles le pidió autorización cuando publicó sus memorias para contarlo. Y ella dijo que sí, que había que contarlo. Y desdichada no solo por eso, que ya es un trauma terrible y además le hizo sentirse muy culpable, sino que de las cuatro, la que sí que sufrió un auténtico infierno en los estudios fue, ya convertida en Rita Hayworth, por el acoso constante del mandamás de la Columbia Pictures, que era un impresentable y un depredador sexual a la altura de Harvey Weinstein, uh-huh, el actual productor denunciado por el movimiento Me Too, que cuando Rita llega a Columbia, él se obsesiona totalmente con ella, uh-huh, y solo piensa en acostarse con ella. Entonces, como ella no acepta y le rehúye, paga un precio tremendo, y es que va a encasillar a Rita Hayworth en un papel que detesta, que es el papel de vampiresa y devora hombres, y le va a cortar las alas totalmente, porque lo que sí que era Rita una magnífica bailarina. Hizo dos películas con Fred Astaire, y Fred Astaire, imagínate el nivel que estamos hablando, sustituyó a Ginger Rogers, uh-huh, ¿entiendes? En dos películas llegó a decir, esta mujer a mí me ha hecho sentir alas, Fred Astaire, uh-huh, sentir alas, porque bailaba muy bien. Hubiera hecho una carrera increíble en los musicales de la época, pero Harry Cohn le cortó las alas y se acabó su carrera.
I li va tallar les ales només perquè li deia que no, eh?
Sí, claro. No, s'entén perfectament. Ens queden pocs minuts, passem ràpidament perquè ens fa... Mira, a mi em fa il·lusió també conèixer una mica de més a prop, i ho ha dit ella, és potser un pèl diferent al seu origen, de Grace Kelly, perquè sí que ella tenia idea de ser actriu, no? En aquest cas, sí.
Sí, estudió, i además quería... Lo que pasa que a ella le gustaba el teatro, pero tenía una voz que no llegaba, no tenía voz para el teatro. Finalmente acabó en el cine, convertida en musa de Hitchcock. Tuvo una carrera meteórica, todo hay que decirlo, porque antes de cumplir los 27 años ya tenía un Oscar, había rodado ya varias películas con los mejores directores, y como todas, pues no es lo que parece, porque te diré que de las cuatro, la que tuvo más amantes, la que tuvo quizás relaciones más apasionadas, porque se enamoraba de todos los galanes. El problema de Grace es que se enamoraba de todos los galanes con los que actuaba. Uh-huh. Actuaba con Tyrone Power, se enamoraba de él. Con Claire Gable, que se la intentó quitar de encima en Mogambo, ¿no?, en África, uh-huh, donde nunca pasó nada, aunque los medios dijeron que habían vivido, él se reía y decía, pero si puedo ser... Claire Gable decía, puedo ser su padre, por favor, pero me halaga que una chica así quiera cenar bajo las estrellas conmigo en una tienda de campaña. No pasó nada. Pero ella se enamoraba de todos. Y finalmente, decide casarse con el príncipe Rainiero. Yo creo que realmente lo hace porque quiere huir de Hollywood, porque quiere contentar a un padre que nunca le ha prestado atención y demostrar a su padre que mira, papá, dónde puedo llegar, y porque estaba en un momento de su vida donde sabía que en Hollywood tampoco iba a tener mucho futuro, ¿no?, por la edad sobre todo. Y bueno, y nos la encontramos de princesa extranjera, más bien una jaula de oro, que es lo que fue, uh-huh, para ella el Palacio de los Grimaldi, donde, bueno, las visitas tenían que llevar sombrero para cuando, o sea, es que era ella en una, lo contaba en una ocasión, el protocolo rancio de la época, ¿no? Si unas señoras venían a visitar a Grace, a la princesa Gracia, no podían mostrar el cabello al descubierto, sí. O sea, tenían que ir, todas tenían que ir siempre con guantes, le tenían que dar la mano con guantes. Era un ambiente absurdo, asfixiante.
No fue feliz ella.
De una corte antigua. Empezó a ser feliz, curiosamente, pues cuando ya empezó a ser feliz, y entonces tuvo un accidente y falleció.
Sí, en 52 años.
Fallece justamente en el momento en que ha decidido volver al cine, ya tiene a un productor, para que esto yo no lo sabía, que tiene un productor para hacer una película, y bueno, Raniero a estas alturas ya qué va a decir. Y muere en ese momento, o sea, cuando ya se despertaba de su letargo y al final ya... Los hijos habían crecido, ya se habían casado y podía al final volver al cine, que en definitiva fue su gran pasión, ¿no?
Apassionant aquestes històries que ens explica la Cristina Morató en aquest llibre Dioses de Hollywood, les vides d'Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly i Elizabeth Taylor. Darrere d'aquesta façana de felicitat i de fantasia hi ha molta tristesa, molta ràbia.
Quin horror i quin patriarcat laceran en totes les... Vull dir, és que realment per apuntar a tot aquest somni daurat era a costa de les dones i realment, vull dir, era literalment l'animal més bello del mundo. És que abans de... Ui, li canvien el nom. Home, però si la fan avortar, o sigui, en el moment en què pots fer avortar una persona, amb això de canviar el nom, els cabells, l'aparença...
Es muy curioso porque en una época donde es verdad que ellas eran, no lo olvidemos, privilegiadas en el sentido que estamos hablando de los años 50 y 60, mujeres en Estados Unidos que ganaban dinero, de espaldas a los grandes productores vivían grandes romances, fumaban, bebían, hacían lo que les daba la gana. Sin embargo, las mujeres más deseadas y poderosas no eran dueñas de sus cuerpos, porque finalmente quien decidía si un embarazo iba adelante o no era o el productor de la película, ya ni siquiera el gran jefe o el productor de la película o el señor Meyer, el señor Zanuck o el, ¿sabes? O los grandes estudios, y eso es terrible, sin duda.
Espectacular. Gràcies a Cristina Morató per ser nosaltres. Gràcies, Laia.
Fins ara, adéu.
Fins ara.
Gràcies.
Estat de Gràcies.